Entonces, quiero que pase, ¿dónde está Verónica? Representando a las mamás de niños chiquitos. Diana, venga acá, representando a las mamás únicas. Y Karina, mi esposa, por eso no hay que hablar de los esposos, porque si no perdí yo. Y representando a las mamás que sus hijos ya se fueron de la casa. Entonces son tres etapas de mamá diferente. Y me gustaría, gracias por atreverse, respuestas cortas, concisas, porque son madres, y yo sé que pueden explayarse, pero me gustaría que pudieran explicarnos lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos hijos tenés conmigo, no? ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro, ok. Muy bien. Diana, ¿cuántos hijos tenés?
Tres.
Tres. ¿Y Verónica?
Dos.
Ok. Y Verónica es nuevito, recién acaba de salir. Muy bien. Verónica, la primera pregunta, siendo mamá, vos sos una... sos enfermera, trabajás. ¿Cómo haces para descansar? ¿Se puede descansar?
Yo creo que sí descansas, pero no descansas igual que antes, cuando eras estudiante o no tenías hijos. Descansas menos horas y tienes el oído listo por si lloran. Como dicen en México, un ojo al gato y el otro al garabato. Pero
mientras los hijos están despiertos, no se puede descansar.
Ah, no se puede. Y luego todo depende. Por ejemplo, Natalia está chiquita, necesita comer más seguido que un bebé. Bueno, un niño grande. Sí, no es igual.
Karina, ¿cómo es el rol de una mamá ahora cuando uno de tus hijos ya no está? Una cosa es ser mamá ahí cuidándolo. Ya cuando el hijo se va, ¿cómo es el nuevo rol?
Es un rol que se aprende, porque aunque no están, siguen siendo hijos, pero están dando pasos hacia la adultez y pasos hacia la independencia. Entonces es un rol que se aprende, no solo de mi lado como mamá, sino de en este caso Agustina y en algún momento Santiago, que estaban fuera. Y se los quiero... ilustrar con una situación que pasó creo que hace dos semanas, la voy a contar bien rapidito. Agustina está vendiendo algo, está vendiendo un violín, que es un violín que le costó bastante, así que lo está vendiendo a muy buen precio. Entonces aparece un comprador y este comprador le dice, mira, estoy en una torre de petróleo, entiendo, no sé, no puedo mandarte el dinero, y le empieza a decir unas cosas medias raras, pero entonces me dice, mamá, me pasó esto, me dice, no me da paz. Le digo, ay, Agustina, a ver, te estás vendiendo algo raro, no es un teléfono, ¿eh? Bueno, yo la convencí de que siguiera adelante con esta transacción. Para hacerles el cuento corto, era uno de estos
fraudes.
Lo empezó a amenazar con la policía, no sabe la historia que fue. Pero en una de estas llamadas o en una de estas conversaciones me dice, no te tendría que haber hecho caso, porque yo sabía que esto no estaba bien. Y le dije, la verdad que sí, no me tendrías que haber hecho caso. Y lo ilustro porque es esta relación donde uno como mamá quiere seguir siendo mamá y por ahí no ve la adultez o el crecimiento o la madurez del hijo y no respeta o no entiende. Entonces, por eso digo, al final Agustina es hija de la madre, lo amenazó a él, le dijo, ya hablé con la policía, así que si me volvés a escribir, la situación quedó totalmente arreglada. El violín todavía no se vendió, así que si alguien quiere un violín lo puede comprar. Pero creo que ilustra muy bien esto de que si soy o no soy y hasta dónde soy mamá y hasta dónde tengo que dejarlos.
Diana, ¿cómo se maneja la disciplina? Te volví a llamar hace tres años y hicimos esto porque sigo admirando tu rol de mamá. El que dijo Spider-Man es el hijo de ella. Por eso...
Off the record canta bien, Diana. Sammy.
¿Cómo se maneja la disciplina siendo mamá sola?
Bueno, pues ahora sí que a mí no me tocó el de papá, pídele permiso a tu papá y allá que te diga tu mamá, ¿no? Yo pienso que fui con firmeza. Como mamá sola necesitamos ser firmes, tener esa firmeza y marcarle como los límites a nuestros hijos, porque si nosotros no se los marcamos como madres, entonces ¿quién lo hará? ¿No? Y sé que con firmeza, o sea, para nosotros como mamás, pues tenemos también, es difícil porque tenemos esa parte dócil Entonces, como que hay que luchar con ella, pero ayer con la ayuda de Dios todo se puede. Y me recordaba el apóstol Pablo que dice en Hechos, dice, hasta aquí Dios me ha ayudado. Entonces, con la ayuda de Dios los podemos seguir sacando adelante y disciplinarlos.
Verónica, decime, ¿qué es lo que más te llena como mamá? Venís cansada del trabajo, llegás. ¿Qué es lo que más te llena y te hace disfrutar el ser mamá?
Al abrir la puerta, las niñas salen corriendo y Natalia es también muy expresiva. Entonces empieza a gritar, ¡ah! Y empieza a gatear hacia la puerta, y Victoria también. Y eso es un gusto. También disfruto mucho cuando Victoria tiene 5 y busca tener tiempo conmigo y empezamos a hablar. ¿Cuál es tu color favorito? O sea, cosas muy sencillas, y nos vemos a los ojos y veo cómo disfruta, y disfruto tener esa conexión en ese momento así al 100%. Y también cuando busca, cuando vemos que lo que le hemos inculcado, ella lo está siguiendo. La oración, buscar, repite muchas de las cosas que hacemos y nos llena, me llena de satisfacción.
Cari, cuando te casaste con tu esposo, quedaste embarazada rápidamente, no pensó en vos. Entonces, ¿resignaste algún sueño por cumplir el rol de mamá?
No tuve tiempo ni de pensarlo. La verdad que no. Me hizo esta pregunta, creo que hoy a la mañana. Yo estoy cubriendo el lugar de alguien más acá, no iba a estar acá arriba, pero la persona que iba a venir se enfermó, entonces estoy cubriendo ese rol y ahora van a ver que es muy chistoso. La realidad es que no. Mi sueño era servir a Dios con las herramientas o con la situación que Él me diera. Entonces, como que, como dijo Esteban, mientras estábamos decidiendo si esperábamos para tener hijos, si teníamos hijos, si qué íbamos a hacer, quedé embarazada de Agustina. Entonces, como que realmente no dio mucho tiempo para pensar si tenía algún sueño, porque estaba dentro de todo este proceso de lo nuevo, del matrimonio, de lo nuevo de la familia. Pero si siento, uy, dejé algo, la verdad que no, porque siento que todo lo que ha venido ha sido parte de esto que Dios ya tenía preparado para mí, entonces no siento.
Me voy al otro extremo, Diana. ¿Qué es lo que frustra a una mamá? ¿Cuáles son las frustraciones de una mamá?
Bueno, el que a veces... nuestros hijos puedan hacer algunas cosas o que no son buenas o no son agradables, y que llegue un momento que uno como mamá diga en qué estoy fallando, qué es lo que no estoy haciendo bien. A veces nos podemos llegar a preguntar eso. En algún momento me lo pregunté, pasó algo y bueno, no hace mucho tiempo volvió a sucederme y decía eso, o sea, en qué estoy fallando, pero... A ver, como no estoy apoyada en mí misma, sino en el Señor. Dios es un Dios amoroso y trajo eso a mi corazón. Decir, bueno, a ver, no eres una madre perfecta, por lo tanto no hay hijos perfectos. Y en algún momento padres fallaremos, madres fallaremos, hijos fallaremos. Entonces, yo creo que es una de las frustraciones. Y también, a ver, como mamá sola, el hecho de que a veces hay necesidades que hay que o deseos en tus hijos que quieres cumplir, pero a ver, el tiempo, como estirarte como mamá, el tiempo o lo económico, así no te lo permite, y eso en algún momento trae frustración.
Claro. Verónica, cuando somos adolescentes, normalmente de nuestros padres decimos, con mis hijos eso no voy a hacerlo nunca. Entonces, mi pregunta es, ¿estás repitiendo cosas que tu mamá hizo con vos?
Definitivamente. Y sí, sí, también yo dije, nunca voy a hacer eso, qué pena. Pero sí, algunas veces, como dicen, se escucha como de déjà vu, ay, yo ya lo viví esto, ¡oh, sí lo hacía mi madre! Pero sí, muchas cosas... cosas que dije que no iba a hacer y cosas que ni siquiera dije, las hago la manera en la que disciplino junto con Luis, la manera en la que cocino, la manera en la que busco descansar, muchas cosas, la manera en la que lucho y soy voy la milla extra, porque así lo vi. Entonces sí, definitivamente sí.
Menos elegir otro esposo, si se te permitiera retroceder en el tiempo para volver a ser mamá, si tuvieras que empezar todo de nuevo, ¿cambiarías algo?
Bueno, en nosotros es una situación muy particular, porque retrocedimos en el tiempo y empezamos de nuevo, porque tenemos dos hijos grandes, 22 y 20 casi, y tengo dos hijos más chiquitos, 9 y 6. O sea que de alguna forma, permitirme retroceder en el tiempo se me permitió. Y está uno de mis hijos, creo que está por acá, muchas veces se dan esas charlas como que, con nosotros no hacías esto, o a nosotros nos hacías esto, y a ellos no se los haces. Y algunas veces hemos hasta tenido las conversaciones de, bueno, díganos 10 cosas que hicimos bien y 10 cosas que hicimos mal, para no repetirlas, ¿no?, con nuestros hijos. Entonces, no sé si, creo que se nos dio esa posibilidad de retroceder el tiempo con los hijos nuevos. Como decía Diana, y lo que estamos hablando, la realidad es que de los errores y de las cosas malas que hemos hecho, hemos aprendido. Entonces, por ahí uno dice, volver atrás y deshacer eso, o cambiar eso, ¿hubiera generado lo que estoy viviendo ahora? Entonces, no sé si volvería a cambiar, porque lo que ha pasado es producto de esta realidad. Y creo que es una realidad, con todos los errores, con todo lo que estamos viendo, es una buena realidad y es la realidad a la que hemos llegado. Entonces, no sé si cambiaría, porque no sé si tendría el mismo resultado al que llegamos. Así que, pero bueno, sigo experimentando con la segunda tanda.
Una de las preguntas más importantes, ya terminamos, porque ahora no sos Diana, vos sos, representás a las mamás. ¿Qué espera una mamá de sus hijos? En realidad, eso de que tal vez no se dice, es un pensamiento muy profundo, muy interno, que está. ¿Qué esperás?
Que cumpla, bueno, uno dice que tus hijos sean obedientes, ¿no? Pero yo creo que, de pronto, que se cumpla como el rol en el cual está. Si es un niño o es un joven, yo digo, enfócate en estudiar, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer hoy. Y esto vino a mí como respuesta, porque en algún momento mi hijo me dijo un día, quiero hacer algo, trabajar o algo para ayudarte, para que ya no te sientas, ¿no?, sienta tan pesado para ti. Entonces le digo, hijo, yo creo que me ayudas mucho más si tu tarea hoy es estudiar. Entonces, para mí es una gran ayuda que tú te enfoques y tú estudies, saques adelante eso con responsabilidad y todo, y eso aligera mi carga. O sea, yo no me tengo que estar preocupando, hey, por favor, ¿no? Eso para mí es el que es ese rol. Y de pronto, ahorita me toca niños, jóvenes, pero ¿quién es la de las mamás que tienen hijos casados? Yo digo, bueno, pues el hijo casado, la mamá nunca va a terminar porque decir que mi hijo, que sea un buen padre, que sea un buen esposo, que lleve una familia, un buen rol en la familia. Entonces, como que la esposa sea buena esposa, buena madre. Entonces, siempre hay esa parte en la que toque al niño o al joven o al adulto. Pero yo pienso que...
Y terminamos con esto. Si tuvieran que elegir una palabra que describa lo que hace una mamá, ¿cuál es?
Yo, amor.
Todo.
Cobertura. Amor.
Protección. Uh-huh. Queremos honrarlas y agradecerlas porque representan a todas las mamás. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a ellas por abrir el corazón. Es interesante no solamente hablar de alguien, sino dejar a ese alguien hablar. porque a veces se aprende más, ¿no? Entonces, quisiera seguir por estos próximos minutos, estar enseñándote. Ahora sí, jóvenes, si se quieren ir, váyanse. Gracias. Me están mirando con desesperación. Gracias por estar acá y escuchar a sus amadas madres. Me hice esta pregunta. ¿Por qué en realidad necesitamos a mamá? Y no te olvides que ella la que gritó, ¡ya viene! Y se aguantó al hospital para que no sufrieras, porque ella sufrió por vos. No lo olvides. Ella es como un pegamento, porque cuando no la vemos, es la que sigue uniendo a la familia. La mamá tiene tanta influencia que sus palabras de ánimo pueden llegar a ser el cimiento para que vos construyas algo grande. La mamá tiene tanto amor por un hijo que no respeta ni la ley ni la piedad. Se atreve a todo y aplasta cuanto se le oponga si se trata de su hijo. Porque cuando el amor se te acaba, en el único lugar donde vas a encontrar amor es en los brazos de mamá. Es tan único este personaje, que es tan creativo, que siempre tiene algo para darnos de comer. Siempre se le inventa para alimentarnos, aunque ella deje de comer. Por eso admiro tanto a esta mujer, porque aunque tenga defectos, es mamá. Y esos defectos no pesan a la hora de recordar qué es lo que hizo por nosotros, a pesar de errores e imperfecciones. Y quiero que te grabes esta palabra, porque hoy voy a hablar de errores y de imperfecciones. Y este ser que es tan fuerte, es tan incomprendido y rara vez reconocido su esfuerzo, que solamente nos limitamos a una vez por año a recordarlas a ella. Me encantó esta frase. Madre trabajadora es redundante porque significa lo mismo. Cada mamá seguirá cuidando a sus hijos aunque sea grande, porque para ella ese instinto de protección es incontrolable. El ser mamá no es cosa fácil, más bien es de admirar, porque el amor de una madre nunca contempla lo imposible para sus hijos. Por eso hoy, cuando estaba armando todo esto, que esta es un poco la introducción, me digo, ¿pero cómo hablo? Porque en este auditorio hay mamás y hay mujeres que no son mamás, que a lo mejor no es el tiempo de ser mamá o están anhelando ser mamás. Y en este mismo auditorio hay hombres, hay esposos. Entonces, ¿cómo sacar una enseñanza donde todos puedan ser impactados? Y me gustaría hablar de una mujer imperfecta, con errores, que nos puede inspirar a cada uno de nosotros, no importando si somos hombres o mujeres. Y lo más lindo es que cuando alguien tiene errores y Dios lo usa, eso nos llama la atención a todos. Yo por lo menos califico. En Génesis encontramos enseñanzas muy interesantes al hablar de Eva. Y todo comienza cuando Adán le pone nombre a su esposa y le dice, te vas a llamar Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, déjame hablarte en qué contexto está Génesis 3:20, porque te vas a asombrar. Esta es la primera vez que aparece el nombre de Eva en las Escrituras. Hasta ahora Abraham y Dios se habían dirigido a ellas como hembra, varona. Y de repente, por primera vez, esa mujer ahora tiene una identidad, un nombre. Eva significa vivir, dar vida, madre de todos los vivientes. Significa hacer brotar la vida, propagar la vida. Y escucha este, lo que estamos leyendo en este verso, es justo después del hecho que cambió todo, porque Adán y Eva acababan de fallarle a Dios. Escucha esto. Si yo tuviera que leer esto y te diría, el error y el pecado es antes o después de esto. Vos seguramente me hubieras dicho, no, después. Ya pasó y Dios los está cuidando. Y mirá la transformación, porque esto es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Ellos pasan de un mundo perfecto y comienzan a conocer y a descubrir lo que no sabían que existía, lo imperfecto. Claro, la perfección hasta ese instante para ellos era una realidad. Vivían en lo perfecto. Ahora, la perfección pasaba a ser una imagen, una utopía, que debía convertirse en un motor para intentar ser mejores y no tratar que sea un pantano para que se hundan en el intento de ser mejores. Todo cambió de un día para otro. Escucha esto. A través de Eva, vamos a mirar cómo Dios, con su gracia, que es inmerecida, ama al imperfecto. A lo largo de las Escrituras vemos a Dios usando a personas imperfectas para que se cumpla el plan, lo cual hace difícil de entender por qué escogió justamente a ella o a él. Tal vez la única explicación, escucha esto, es que Él usa lo imperfecto para probar su validez de su ser. Porque cuanto más usa a los menos, más es Él usando a los menos. Imagínate esto, no usó ni a populares, no usó a ricos, y me imagino que había una confusión en los fariseos y los líderes cuando miraban el equipo de personas que Jesús había escogido para llevar adelante su plan. Diciendo, ¿a quién está escogiendo? Imagínate, escucha esto, ¿cómo se confundirían hoy mismo los mismos fariseos si vieran a quién Dios escogió en Conroe? Mirá cuál fue el primer equipo de Dios. No de Jesús, de Dios. Génesis. Escuchá, primer equipo. Allá. La mujer, acá está, quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, orgullo. Así que tomó del fruto y lo comió, desobedeció. Y después le dio un poco a, acá viene el otro del equipo, su esposo, que estaba con ella, y él también lo comió. ¿A quién se le ocurre escoger un equipo tan imperfecto? Por eso hoy quiero, a partir de estos versículos, aprender tres principios de cómo Dios usó a la primer mamá, Eva, a la primer mujer, a la primera esposa, y esto aplica para todos nosotros en general. ¿Ok? Estás acá, ¿no? Mira esto. Mis imperfecciones nunca van a impedir que Dios me busque. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando en el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre, me imagino en un tono muy tímido y muy temeroso, contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque ahora me siento desnudo delante de ti. Siempre lo había estado, pero ahora lo siento. Adán y Eva habían fallado y Dios los estaba buscando. Escucha esto, se escondían y Dios los estaba llamando. Él sabe que hay algo que todavía necesita ser hablado. Él es intencional de nunca dejar algo sin hablar. Dios nunca deja conversaciones inconclusas. Y si Él me busca, es porque a pesar de mi imperfección, tengo valor. Porque solamente buscas lo que tiene valor. La imperfección no te desvaloriza. Cuando yo busco algo, es porque tiene valor. Y eso quiere decir que si Dios me busca, es porque te perdiste y está desesperadamente buscándote y te quiere encontrar Porque cuando Él te creó, rompió el molde y sos único. Me encanta lo que dice Efesios. Él nos escogió, no sos fruto de la casualidad. Por eso estás acá, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escucha esto. Antes de que Dios cree el universo, pensó en vos. La Biblia dice que el universo fue creado para que Dios pudiera crear la raza humana y así poder amarnos. Somos el foco de su amor. A diferencia de cualquier otra cosa de la creación, a diferencia de los animales o ángeles o estrellas o cualquier cosa, Él nos diseñó para amarnos. Así que si cometiste errores como Eva, y hay algo que quiero que te lleves en esta tarde, más allá de lo que pasó, Dios te está buscando. Y hoy tal vez viniste escondido, escondida. Y Él te está diciendo, ¿dónde estás? Consejo, no lo busques. Más vale detenete a escuchar tu voz. ¿Sabes por qué? Trata de escuchar su voz porque Él siempre va a ser el primer movimiento en tu vida. Esto es muy fuerte. Escucha esto. Él nunca esperará que hagas algo que Él primero no está haciendo. La Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Le servimos a Él porque Él nos sirvió primero. Le buscamos a Él porque a pesar de nuestra imperfección y nuestros errores, Él te está buscando ahora. Eva falló. Y a pesar del error y de la imperfección, lo que hizo enseguida fue buscarla. Claro, el segundo punto interesante porque no solamente me busca, sino que a pesar de mis imperfecciones, lo que yo hice no va a impedir que Dios me cuide. El Señor Dios, ya habían fallado, ya habían pecado, ya habían desobedecido. Y dice, les hizo ropa de pieles de animales para los dos. Eva era imperfecta, sin embargo, fue amada y cuidada. Eva rechazó a Dios al desobedecer su palabra y trató de cubrir su vergüenza con hojas y Dios la persiguió, la llamó en el jardín, le puso atención, la cuidó, la vistió. Pero ¿cómo se puede explicar esto? Eso solamente con gracia inmerecida. Si su esperanza al principio fue solo amar, ahora se agregaba el cuidar al hombre. Porque ahora él había desconocido lo imperfecto. Y alguien que vive en lo imperfecto tiene que aprender a confiar en lo perfecto. Por eso, mamá, papá, no te preocupes por lo que pasó. No promuevas tu imperfección, sino más bien decidí gastar tus energías agradeciendo su compasión y no preocupándote por algo que no pasó. La preocupación es irrazonable. Por lo tanto os digo, no os afanéis, mamá, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La preocupación es antinatural. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Sabéis que la imperfección del hombre lo llevó a olvidarte de la naturaleza de Dios? Él te cuida a pesar de la imperfección. La preocupación es innecesaria. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no va a ser más con vosotros, hombre de poca fe? Él dice, yo soy tu Padre Celestial, tú eres mi hijo, te voy a cuidar. No le hagas caso a la imperfección, porque la imperfección te va a llevar siempre a dudar de que Él puede cuidarte. Y por último, me encanta porque podemos aprender de Eva que mis imperfecciones del pasado nunca impedirán que Dios cumpla sus planes. Escucha esto, después de todo lo que pasó. Ahora bien, Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y comenzó a activarse el plan. Ella quedó embarazada y cuando dio a luz a Caín dijo, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Es importante que creas, que entiendas de que Dios puede usarte y te va a usar a pesar de tus errores. La imperfección abrió la puerta al pecado. Y es cierto que las consecuencias van a venir, sin embargo, Él todavía tiene un plan para nuestra vida. Y escucha esto, los errores del pasado no van a cancelar los planes futuros de Dios. Es inentendible, es inexplicable, es inmerecido, pero ese es el Dios que creemos. ¿Será que pensás que alguien arruinó tu vida debido a un error del pasado? ¿Será que crees que vos mismo arruinaste tu vida por una mala decisión? Y te lo creíste. Dios todavía puede usarte y es posible que tal vez tomaste un desvío, sufriste un duro golpe en la vida, pasaste por encima de un bache que te desestabilizó y a lo mejor estás lastimado. Pero escucha esto, el plan de Dios es siempre que te arrepientas, que continúes caminando en obediencia y permitas siempre que Él te use para promover su obra en la tierra. Dios usó, esto me encantó, me impresionó, porque Dios usó a imperfectos para cumplir sus planes. ¿Querés algunos ejemplos? Mira, Abraham, viejo. No es una imperfección la vejez, pero yo hubiera agarrado de alguien más vitalidad. Job en bancarrota, Moisés tartamudo, Gedeón con miedo, Sansón mujeriego, Rahab prostituta, mujer samaritana divorciada, Noa borracho, Jeremías joven, inmaduro, Jacob tramposo, David asesino, Jonás huyendo de Dios, Noemí viuda, Pedro negó a Cristo 3 veces, Marta preocupada por todo, Zaqueo pequeño y con hambre de dinero, discípulos se durmieron mientras él oraba. Pablo, un fariseo que persiguió a los cristianos antes de convertirse en uno de ellos. Más imperfección. Esa lista le sigue tu nombre y el mío. Y si hay algo que quiero que te lleves en este día tan especial, especialmente mamás, pero esto aplica a las que no son mamás y a los que somos hombres, es que Dios usa lo imperfecto. Me encanta lo que dice Romanos 8. Y sabemos que todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Yo creo y estoy seguro que Eva tuvo que haber sido consciente en algún momento de la separación que provocó con Dios, lo cual generó soledad no solamente en ella, sino toda la humanidad. Y era algo que lo desconocían. Y seguramente al principio era intolerable porque ellos son los únicos que participaron de un mundo perfecto y conocieron la diferencia. Nosotros no. La perfección la vamos a conocer cuando estemos en su presencia. Ella se debe haber preguntado, ¿y ahora, después de este error, calificaré como mamá? Estoy seguro que Adán se debe haber preguntado, ¿puedo llegar a ser el padre que él espera que yo sea después de semejante error? A pesar de todo lo que sucedió, así como ellos ahora con tu vida, Dios nos busca, nos alcanza, nos levanta, nos dirige y a través de ellos se cumplió el plan porque Jesucristo llegó aquí y vos y yo estamos acá. Mamá, no sé lo que pasaste. Lo que sé es que Dios tiene un plan vigente para tu vida. Papá, lo mismo para vos, todos estamos en la misma situación. Y lo que nos inspira de Eva como primer mamá trae esperanza a la familia. Y escucha esto, porque ahora voy a abarcar la familia. La familia que sale adelante no es la familia perfecta. No son familias sin problemas, no son familias sin ataques, son familias que están impregnadas del llamado de Dios y son familias que honran, alaban a Dios, y esto es lo más grande que se puede lograr. Por eso el enemigo vino a destruir esta estructura maravillosa, atacar, recordándote que sos imperfecta y tu imperfección hacerte creer que no podés calificar. ¿Qué vas a decidir? Porque tal vez la primera decisión es soltar lo que pasó. ¿Te acordás? Tal vez es arrepentirte de eso que pasó hace tiempo y todavía no pudiste soltarlo porque seguís culpándote. Tal vez es perdonar a aquello que pasó. Tal vez es sanar ese rencor que generó alguien y te quedaste allá en el pasado. Tal vez es reconocer que lo que pasó no está sanado y todavía te atormenta. ¿Sabes qué? Llegó el tiempo de que no sigas escondiéndote más. Porque Dios te está diciendo, ¿dónde estás? Y tenés dos opciones. Seguí callado. O salí al encuentro y decile, aquí tenía miedo. Pensé que no calificaba y me olvidé que tus planes aún están vigentes en medio de mi imperfección. Eva y Adán lo pudieron hacer y Dios cumplió sus planes. ¿Ahora qué vas a hacer? Quiero que cierres tus ojos, porque este va a ser un momento especial. Yo no sé lo que viviste. Creo que nadie está exento de vivir situaciones complicadas y difíciles, inesperadas, dolorosas. Tal vez terceros la generaron. Tal vez fue tu decisión. Y lo que sucedió es porque cometiste el error de decidir mal. Y eso te llevó a vivir consecuencias difíciles. Y te autodescalificaste. Decidiste, no puedo más. ¿Y sabes qué? Como en el jardín. Después de que Adán y Eva cambiaron la historia de todo, porque por la decisión de ellos, todo cambió. Dios salió a su encuentro a decirle, ¿dónde están? Él ya los había visto, pero Él estaba esperando que ellos respondan, aquí estoy. Y hoy Él te está haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estás? Tengo demasiados planes para tu vida. Solamente quiero que me digas, aquí estoy para que me uses. Me imagino que la decisión de Eva y Adán fue tan vergonzosa, nadie lo veía, pero toda la creación los estaba viendo. Entonces la primera batalla de ella fue la vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Nada. Porque esa decisión volvió a cambiar la historia de la humanidad.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.